Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda.
Yo pienso que la genética son los genes de una de cualquier ser vivo.
Bueno, creo que la genética es una disciplina que va a desarrollarse muchísimo, va a seguir desarrollándose y que puede traer bien utilizada y aplicada beneficios muy importantes para la medicina y para el...
2600 años atrás se conocían las bases de la trigonometría actual. Más de 200 años atrás se desarrolló el cálculo infinitesimal. Apenas 130 años atrás, Gregor Mendel investigaba las consecuencias de cruzar vegetales, distintas plantas, sin saber que la herencia de caracteres estaban implicados genes, a lo que él llamaba factores. 100 años atrás se demuestra que la herencia de caracteres está vinculada a los cromosomas y que los genes están allá adentro. En apenas 60 años se descubrió el ADN, se clonan animales y plantas, se cambia la información en una célula, la información que expresa y transmite. Se curan enfermedades manipulando genéticamente células, se inyectan genes, y así visto parece la panacea, y en algún punto lo es. La evolución de la genética es seguida aquí, si se quiere, en el audio, en parte, por la voz de un niño y de un adulto. El niño ya sabe que genética y genes están vinculados en de alguna manera. Y además no tiene dudas sobre la vinculación, obviamente, de esto con lo vivo. Lo cual no es un dato trivial en el desarrollo de la historia de la biología. La otra persona reconoce los beneficios de la genética si es bien utilizada. ¿Qué viene? ¿Podemos anticiparnos a lo que viene? Existen algunos aspectos de la ciencia en términos generales que son fascinantes. Uno son los concernientes al universo, otros los concernientes a la mente y, a nuestro humilde criterio, los de la genética, los vinculados a los genes y su expresión. Quédate en la búsqueda en el programa de hoy. Hoy vamos a abordar una de las subdisciplinas y aplicaciones de la genética, el diagnóstico de enfermedades genéticas. Yo no me lo perdería.
Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia.
Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha los sábados por el 98.1 a través de FM Center. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, también dejar tu mensaje al contestador, en el contestador automático, el 420-895, o por SMS al 64-21-68. Osvaldo, bienvenido. ¿Y qué otras vías de comunicación tenemos?
Puedes entrar a peligrociencia.com y bajarte los audios, por ejemplo, de programas anteriores, o podés buscarnos en Facebook, facebook.com/labúsqueda.
Sí, y además podés contactarte vía email a labúsqueda.divulgación@gmail.com. Hoy Lorena de Gastaldi, con aviso, no nos acompaña en la asistencia de producción, pero estamos haciendo el programa Osvaldo Martín, y quien les habla, Antonio Mangione, en la operación Alejandro Fernández. Dale.
Esta noticia tiene que ver con los chimpancés y características, comportamientos que tienen los chimpancés. Desde mediados de los años 80 aproximadamente, se conoce que los chimpancés tienen uno de los comportamientos que hacen es juntarse en grupos y atacar a grupos vecinos, ¿sí? O sea, los chimpancés, no digo que sea un comportamiento de guerra, pero sí es un comportamiento violento frente a machos de otros grupos, uh-huh. ¿Sí? Y por supuesto que este comportamiento llama la atención por eso, porque tiene como similitudes parecidos a comportamientos humanos violentos, incluidos por ahí, según algunos autores, como el germen de lo que podría ser el comportamiento de guerra, el comportamiento uh-huh. bélico. El problema es que durante todos estos años, dije que a mediados de los 80 sabemos de este comportamiento, no nos queda claro por qué lo hacen, ¿sí? ¿Por qué los chimpancés se juntan y van y atacan a otros chimpancés? Una cosa curiosa es la forma en que se juntan. ¿También? No es que están comiendo lo más tranquilo y de repente se les ocurre atacar a otro grupo, ¿sí?
No es como un brote.
No. Hay lo que llaman, los científicos llaman, que investigan estos chimpancés, llaman patrullas. Uh-huh. Y estas patrullas son un grupo de machos que se separa del grupo central, ajá. ¿Sí? Y estos grupos, estos machos generalmente caminan en hilera, sociabilizan mucho menos, ¿sí? Comen uh-huh. menos y viajan uh-huh. mucho más. Uh-huh. ¿Está bien?
O sea, vaya.
Se parece, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí.
La cuestión que en este trabajo que estoy contando, es un trabajo que ha sido publicado hace 2 días en Current Biology por 3 investigadores de 3 universidades norteamericanas, 3 universidades distintas, curiosamente la mayoría de departamentos de antropología, uh-huh. Y que lo que han hecho en este estudio es seguir durante 10 años a una sí. población de chimpancés de Uganda, una uh-huh. población muy grande, y que tiene la particularidad de tener un alto contenido de machos en esa población.
Bien.
Y lo que han podido observar en estos 10 años es confirmar más o menos la hipótesis que se creía, que estos ataques se hacen para expandir territorio.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, durante los 10 años han observado una cantidad de ataques, son 18 confirmados y 3 que suponen, 3 uh-huh. casos que pareciera. Si esto calculan por la cantidad de la población, les da una tasa muy alta de ataques y de muertes violentas, digamos, uh-huh. más altas que en poblaciones humanas recolectoras y agrícolas, digamos.
Sí, de lo que se puede inferir.
De lo que
sí.
se puede inferir, está uh-huh, bien.
Sí.
Lo mismo acá, las cifras varían mucho.
Sí.
Pero bueno, es particularmente alta, y particularmente alta comparado con otros grupos de chimpancés que se habían estudiado antes. Bueno, los autores creen haber más o menos apoyado esta hipótesis, que sería los chimpancés se pelean o matan a otros chimpancés directamente para expandir territorio,
sí.
no para buscar hembras directamente, uh-huh. sino para expandir territorios y recursos, los recursos que hay. Uh-huh. por hacer esto. Y lo hacen, mientras más machos haya, más violentos son estos grupos. Ahora,
mientras más machos haya en la población.
En la población, uh-huh. mientras más sea la cantidad de machos.
Porque
y más
estos grupos, porque estos grupos están, me dijiste, conformados totalmente por machos.
No, tiene una tasa alta de machos comparados con otros grupos de chimpancés que se han estudiado antes,
uh-huh.
particularmente alta.
Uh-huh.
Bueno, y una cuestión de lo que dicen los autores. No creen que esto pueda servir para extrapolarlo directamente al comportamiento de guerra o comportamiento bélico que tienen los humanos, uh-huh. sino ven más por el otro lado, que tal vez esto pueda servir para comprender la otra parte, la parte de colaboración. ¿Por qué los seres humanos somos peculiarmente, acá no, uno se tiende a ver el otro lado,
sí.
el lado violento, pero digo, para ser violento de esa forma hay que ser cooperativo dentro del mismo grupo?
Sí.
Y bueno,
sí.
y es como esa parte la que creen que pueden sacar más información.
Sí, ¿qué tema este?
Interesante porque uno tiende a ver esto por esta cuestión de lo natural y como, los animales son todos buenos, los animales no se pelean.
Sí, los animales bueno, no son malos, los animales son malos. No son homosexuales.
Claro, es todo así, los animales no son.
Digamos, en lo animal está la normalidad.
Claro, un animal es lo natural y lo natural es lo bueno.
Claro, en lo animal está todo lo que uno desearía ver, porque hay como pureza, una supuesta pureza, una cuestión natural, es lo que se espera.
Bueno, y el problema de cuando te basás en esa idea, ¿no? Porque te encontrás con esto y decís, entonces ahora yo tendría que salir a justificar las peleas. De las
claro.
guerras bravas o de las guerras
y
o
claro,
lo que sea, porque
claro.
es natural los chimpancés.
Y claro, sí, podemos dejar para el cierre
sí.
las consecuencias no las consecuencias, sino las interpretaciones uh-huh. o el abuso de descubrimientos o estudios como este. Bueno, Osvaldo, vos sabés que nuestra vida está hoy en día plagada de plásticos. nos rodea el plástico. En particular nos rodean muchos plásticos duros, uh-huh, que están constituidos por material que se denomina policarbonato.
Es cierto.
Sí. Y también nuestro diario vivir está rodeado también de resinas, epoxis, ¿sí? Uh-huh. En casi cualquier industria se utilizan y nuestra casa está llena de utensilios. Por ejemplo, la mamadera de los bebés.
Ah, mira.
Estos vasos plásticos rígidos, uh-huh, ¿sí? Bueno, estos compuestos plásticos tienen un compuesto que se denomina, por su sigla, BPA, ¿sí? Que es el bisfenol A, ¿sí? Y recientemente la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, está intentando colocar a los BPA, al bisfenol A, a los bisfenol A, dentro de la lista de los compuestos con los que hay que tener mucho cuidado, si no erradicarlos, es decir, en vista a la erradicación de su producción.
Bien.
O su reemplazo, en realidad lo que se empieza es con una reducción, luego con un reemplazo, ¿sí? ¿Por qué? Hay una serie de controversias vinculadas a este compuesto, al bisfenol A, porque la mayoría de los estudios que se han realizado hasta hace unos 5 o 10 años no terminaban de dar clara indicación de que el leaching o la degradación degradación de los policarbonatos pudieran liberarlos. Pero no solo eso, se descubrió bastante tiempo atrás que sí los liberaran, pero después es en qué cantidades tales que pudieran generar efectos nocivos en la salud. Uh-huh. Se hicieron una serie de estudios y la conclusión fue, bueno, es difícil decirlo. Fueron cuestionados por problemas de diseño en los experimentos, por problemas de sensibilidad de los aparatos para medir ciertos compuestos, por los problemas de diseño vinculado al modelo biológico utilizado, uh-huh, los diferentes, lo que se llama en la investigación el endpoint o el punto de finalización de un experimento. Es decir, ¿cuándo digo que el experimento terminó para obtener la variación en la variable que estoy buscando?
Estamos hablando de muchos trabajos que han sido criticados.
Muchísimos, uh-huh, muchísimos trabajos. Recientemente, hasta hace 10 años se venían haciendo experimentos, digamos, tradicionales. 10 años atrás se comienza a hacer una nueva serie de experimentos porque aparecen nuevos aparatos, nuevas aproximaciones metodológicas. Desde la genética molecular y de la fisiología celular se conoce más los órganos o los sectores target o blanco de una célula para ir a ver el efecto puntualmente que pudiera ocasionar en una célula. Bien. A nivel de receptores, de mensajeros, de ADN, etcétera. Entonces dijeron, bueno, sí, es evidente que esto no estaría produciendo un daño directo en forma aguda. Es problemático desde el punto de vista de la ingestión o intoxicación, desde el punto de vista crónico, es decir, a largo plazo. Pero lo que más preocupa es que ante la incertidumbre de que a bajas dosis provoque efectos nocivos, que a altas dosis sí lo produce, dijeron, lo vamos a retirar, vamos a tratar de retirarlo. Este es un proceso lento. ¿Por qué doy la noticia? Por dos cosas. Primero, por tres cosas. La producción de BPA en el mundo es muy alta, es decir, lo que se va liberando por los policarbonatos, inclusive por los carbónicos químicos de las tarjetas de crédito, de los tickets con, ajá, los que se imprimen, mira, las entradas a los recitales, que tiene esa cosita negrita. Sí. Ajá. Bueno, eso es una de las fuentes de ingestión más frecuente. El volumen de producción de BPA es alto. Lo que se pudiera estar ingiriendo es relativamente bajo, pero el mayor la población de riesgo son embarazadas, niños o aquellas personas con susceptibilidad a ciertas enfermedades. Entonces, ¿por qué doy esta noticia? Por la cantidad que se produce, por la incertidumbre acerca de los efectos en el corto plazo, pero además porque me resulta interesante cómo un organismo del gobierno, en este caso el de Estados Unidos, ya empezó hace tiempo a intentar, empieza el proceso de sacar sacar de circulación un compuesto que puede traer problemas, pero no parte necesariamente de la evidencia científica, sino de la ausencia, uh-huh, del problema de generar evidencia de algo que se sabe que es problemático. A mí me parece interesante el punto.
Esto de invertir la carga de prueba.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿por qué no decís qué música trajiste?
Sí, traje un tango para arrancar.
Buenísimo.
Un tango de Orquesta El Arranque y se llama Una Emoción.
A ver.
Modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que no domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche la escuché, compuesta de emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y nada más. Que siento yo, nació en mi voz cargada de nostalgia. Siento un latir de rebelión cuando este sol su verso le disfraza. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Envuelto en la ilusión, anoche la escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser verdad, se llama tango y nada más.
Estamos nuevamente con un basta, uh-huh. Y esta vez tiene que ver con el tema que desde hace rato que está dando vueltas por ahí, que es el matrimonio civil entre personas del mismo sexo,
sí.
Y lo que ha salido paralelo a esto, que es la adopción, ¿no? Uh-huh. Primero aclaramos esto de que puede adoptar por la ley argentina,
sí,
puede adoptar a una persona homosexual sin ningún problema. La cuestión es que no lo puede hacer como pareja, porque uh-huh. No se puede casar, no existe el matrimonio civil.
Osvaldo, decile a los nuevos 1000 oyentes que tenemos allá afuera, ¿qué es basta?
Todavía hemos hecho un basta, pero dale, te
digo. Basta para los nuevos mil.
Sí. Basta es eso cuando te cansás, ¿viste? Estás ahí y escuchás algo, hay algo que te está taladrando todo el tiempo.
Claro.
Y hay un momento que decís, bueno, ya está, basta, esto me cansó.
Dale.
Y la cosa que me cansó precisamente era escuchar comentarios. Yo discutiendo con gente o por la televisión, incluso un comentario que salió recientemente del Monseñor Lona de acá de San Luis,
sí.
Diciendo cosas como que no tenemos prueba, ¿está bien?, de qué les puede llegar a pasar a los niños si son criados por parejas homosexuales.
No me digas.
Entonces, esa cosa, no tenemos pruebas, no sabemos qué va a pasar. O cosas como lo que dijo el Monseñor, la homosexualidad es una enfermedad.
Sí, que con tratamiento se cura.
Si una enfermedad ya tiene cura. Cosa que hace como 30 años, 25 años, 30 años que está catalogada como enfermedad.
Me parece que hace mucho tiempo que hay mucha gente que está hablando demasiado, por Dios.
Sí.
Sí.
Bueno, entonces la cuestión es, vamos a buscar qué hay uh-huh. en el tema. Y bueno, hay mucha información, porque hay información desde hace 25, 30 años.
No me digas. Estudio,
porque hace 25, 30 años uh-huh. que alguien se dedicó y, claro. y desde hace mucho tiempo que las parejas...
Se lo hacemos llegar después.
O parejas homosexuales, sí. Digamos, adoptan.
¿Y qué hiciste vos?
¿Qué hice?
¿Escribiste?
Y lo escribí en el blog.
Ajá.
¿Sí? Y escribí. Por ejemplo, son cosas que uno encuentra, digamos, pero eso tampoco es... la profundidad de la búsqueda, esto voy.
A los que lo leyeron les gustó mucho, si eso significa algo.
Sí, te comento algunas cositas. Por ejemplo, básicamente el artículo está escrito con tres preguntas.
Dale, recorrámoslas.
Que si es acaso cierta esta aseveración, es decir, que trae algún problema, algún perjuicio uh-huh. A un niño ser criado por una pareja homosexual.
Ajá.
¿Está bien?
Bien.
Y pongo dos trabajos, uh-huh. amplios trabajos, son trabajos de revisión,
sí, sí.
donde se catalogan más o menos los últimos 25, 30 años de investigación, que dicen que no hay prueba alguna de que haya un perjuicio.
Uh-huh.
Con todas las métricas, con todos los tests que saben hacer los psicólogos.
Claro, es decir, se presumen inocentes.
Claro,
sea, claro, obviamente.
Lo medís como lo midas,
claro.
No hay problemas escolares, uh-huh. no hay problemas sociales, uh-huh. no hay problemas
de conducta.
De conducta.
Uh-huh. No son inadaptados los hijos adoptados o criados entre homosexuales.
No me acuerdo si lo puse. Incluso en aquellos casos que hay registros de que han sido discriminados, uh-huh. que podría ser lo peor, han sido discriminados por tener padres homosexuales,
sí.
Pareciera ser que los niños criados de esta forma son lo que se llama relicientes.
Relicientes. Lo manejan con tolerancia.
Lo manejan bien y lo encauzan bien uh-huh. y no les causa uh-huh. Demasiados problemas. Uh-huh. Y en todo caso el problema sería del que discrimina. ¿No?
Sí, sí.
Y otra pregunta que es una cuestión interesante es cuál es el impacto que tiene la crianza de cualquier padre sobre los hijos.
Ah, sí.
Y sorprendentemente lo que pongo acá es un capítulo de un libro
sí.
de Steven Pinker, un psicólogo
sí,
experimentalista
sí, sí.
y psicólogo evolutivo, donde él muestra que muchos estudios dicen que el impacto que tiene en la crianza es muy pequeño. Cuando lo tratan de cuantificar, está entre el orden del 5 y el 10%.
Uh-huh.
Eso es lo que un padre pareciera hacer, que es lo que un padre modifica.
Efectivamente, se podría atribuirle al padre, a los padres.
Con la aclaración de que son familias, está bien, donde no hay mayores problemas, no ha habido problemas de abuso, no ha habido problemas
sí.
de violencia. Familias que
clase media. Sí, sí, no hay altibajos económicos.
Uh-huh. Exacto, no tienes ningún... Ese tipo de uh-huh. están garantizadas esas condiciones, pareciera que el impacto de los padres bien. Es bastante bajo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿cuál es el problema?
No había problema.
Seguimos con cuál es
digamos,
el problema.
Si teníamos que atacarlo por el lado de la ciencia, el tema no parece que no
la
encontramos.
La cuestión es esta, es que se tiende a digamos, que es lo que pongo más o menos al cerrar el artículo, se tiende a utilizar la ciencia a alguna gente cuando le conviene, a decir, la ciencia dice, ¿está bien?
Uh-huh.
Estaría buenísimo que cuando la gente diga eso, diga de dónde lo sacó.
Claro.
Está bien, porque vos decís la ciencia.
La ciencia.
Dices, ¿quién claro, es la ciencia?
Claro.
Y distinguir, ¿no? Porque muchas uh-huh. veces se mezcla. Lo dijo un psicólogo.
Sí.
Está bien. Que no es lo mismo que lo diga la psicología. ¿Se entiende? No es lo mismo que yo, o venga una persona como psicólogo y diga, ah, no, los homosexuales son esto o lo otro.
Sí.
A que haya un estudio que diga.
Sí, tu parecer o tu opinión desde tu campo de experiencia, desde tu campo de experiencia disciplinar a. Un estudio de que de alguna manera está validado por pares.
Grande, sí. uh-huh,
exactamente.
Una diferencia muy grande.
Hay una diferencia, sí, coincido.
Y bueno, está esta cuestión, ¿no? De que por lo menos en este caso, desde la ciencia no se pueden agarrar para decir que para oponerse a este proyecto de ley.
Ahora leo otra, el tercer punto, creo que sí.
Ah, sí, perdón.
Porque me parece que.
El
digamos,
tercer punto es digamos, un estudio.
Que,
de,
como que remata la cosa.
Un estudio de.
claro.
Durante 17 años, o sea, desde que un niño. Desde que
un
antes que
seguimiento
naciera,
se hizo.
Un seguimiento, uh-huh. que es un poquito antes de que nazcan los niños hasta que cumplan 17 años.
Fabuloso.
¿Sí? Desde que las madres son madres lesbianas que uh-huh. Se someten a un tratamiento de inseminación.
Uh-huh.
Y un poquito antes de que sometan al tratamiento. Hasta los 17 años, todo eso se ha seguido.
Sí. ¿Sí?
El estudio tiene más o menos 20 años. Son 78 niños que se han seguido.
Sí. ¿Sí?
Y también se les miden distintas características, como esto, el desempeño escolar. ¿Sí? El desempeño escolar es ligeramente, en realidad significativamente, mejor que el de sus pares.
No.
¿Sí? El de niños criados por madres lesbianas
sí.
tienen un desempeño en la escuela un poco mejor uh-huh. también que los niños criados por parejas heterosexuales.
Ajá.
De la misma edad, del mismo grupo. O sea,
ajá.
Entonces está... ¿Qué pasa cuando miras la capacidad que tienen de... O sea, son menos violentos, tienden a meterse menos en líos, digamos. Tienden a ser un poco más respetuosos de las normas.
Uh-huh.
No sí. tienen ningún problema de sociabilización, totalmente lo contrario. ¿Sí?
Uh-huh.
Son gente que encaja muy bien en
uh-huh.
su entorno.
Uh-huh.
Y son padres, o sea, son hijos de lesbianas.
Ajá, claro. que se esperaban que estuvieran sumidos,
que tendrían que,
sumidos en la desdicha,
en las drogas,
en la perversión, ajá, y en la de
sí, sabe, sí, no sé, tener que haber matado a sus compañeros, ajá, o cosas por el estilo, ¿no?
Ajá.
Bueno,
sí,
no,
no. Sí, y entonces porque parece que entonces no hubiese un problema desde el punto de vista de la justificación científica, ¿no?
No, desde el punto de vista de la ciencia no hay ningún problema. El problema viene por otra parte,
por otro lado, ¿por dónde viene?
Está claro por dónde viene el problema.
¿Por dónde viene?
Viene por los prejuicios, ¿sí? Y por anteponer lo que yo deseo que las cosas sean a lo que las cosas son. Y viene por una concepción muy distinta, que ya lo podemos también discutir esto de lo natural, lo dejamos para el cierre. Una concepción muy distinta de lo que es natural y una concepción muy distinta de en qué basamos nuestras normas morales.
¿Y en qué las basamos?
Porque desde el dogma uno dice, está escrito en algún lado.
Y por lo tanto hay que cumplir, sí, se tiene que cumplir.
Te pongo ahí una cita, una de las tantas citas bíblicas donde la Biblia dice los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, uh-huh, o los homosexuales no sé, no tienen que tener relaciones sexuales sino se van al infierno, cosas por el estilo. Digamos, eso es lo que dice el dogma, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si vos partís de eso, claro, está bien. ¿Cómo le voy a dar un niño a una persona que se va al infierno? ¿Está bien? Una persona, un pervertido. ¿Sí? Eso es problemático. Ahora, cuando uno define la moral desde otro punto, ¿sí? Como, por ejemplo, utilizando información científica o no concibiéndola como un absoluto,
sí. ¿Sí?
Sino la moral como algo relativo, en donde... lo que es bueno y es malo no está dictado por ninguna deidad ni está escrito en algún lado, sino que es una cuestión que vamos definiendo como sociedad. ¿También? Son perspectivas muy distintas,
sí.
Y pasan estos choques.
Y casual...
Pasan estos choques como este monseñor Lona diciendo esto, pasa como la marcha que hubo el fin
sábado
de semana
pasado,
acá
sí,
en San Luis, hay una marcha en San Juan este viernes.
Sí. Es que casualmente, Osvaldo, el problema desde la fe religiosa tiene sí, que ver con que no aceptan esto que sea relativo. No aceptan que sea...
No, por supuesto. Y entiendo, claro, que no lo van a aceptar porque ellos ya tienen... A ver, el religioso por lo menos que es dogmático,
sí,
por definición, si es un religioso dogmático, uh-huh, ya encontró la verdad.
Claro.
Sí, la verdad ya está, ya se la dio.
Sí, ya está religión, revelada.
Es una verdad revelada.
Ya está revelada.
Está ahí expuesta, uh-huh, lo único que hacer, hay que ir a verla. Fíjate que eso es muy del cristianismo, del catolicismo. Muy distinto, por ejemplo, a la concepción de otras religiones.
Sí, sí, es cierto.
La religión judía, donde... Está bien, hay algo escrito, pero hay mucho que se discute. Uh-huh. También hay mucho que no, tenemos que interpretar y reinterpretar una y otra vez cuál es esa verdad. Y muy distinto, por supuesto, también de la verdad desde lo que consideramos verdad desde la ciencia, que es, por definición, también una cuestión completamente revisada una y otra vez.
Uh-huh. El artículo que posteó, como se dice en la jerga de bloggers, que posteó Osvaldo, está en... peligrociencia.com.
Entra
directamente ahí y se titula Crianza y orientación sexual de los padres. Un título que no pretende decir nada, simplemente presentar un tema. No sé si está mal que lo diga yo, pero está muy bien escrito.
Gracias.
Realmente está muy bien escrito.
Gracias.
Ya volvemos con más La Búsqueda.
Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168.
Suave brisa acaricia nuestras mejillas.
El sonido de un tren a lo lejos
nos trae la sensación de un otoño 2010 que llegó para quedarse.
FM Ciudad.
Una radio que está de tu lado.
98.9. Una radio con ideas claras.
Abogacía, procuración, licenciatura en nutrición, licenciatura en enfermería, ciclo de licenciatura en lengua inglesa, tecnicaturas universitarias en obras viales, explotación minera, procesamiento en minerales, asistencia jurídica, seguridad e higiene en el trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com.
Hoy usted sabe que es posible o seguramente conoce a alguien que tiene cáncer de colon. Pero la pregunta es si estaría interesado en conocer si porta los genes que determinan dicho tipo de cáncer, aún antes de desarrollar la enfermedad. Si supiera que puede conocer inclusive antes del nacimiento de su hijo o en los primeros días de vida los riesgos de contraer alguna enfermedad de tipo genética, ¿buscaría saber cuál es el riesgo que tiene su hijo de contraerla? ¿Cuáles son esas enfermedades que se pueden diagnosticar a través de test genéticos? ¿Cuáles son las consecuencias de saber? Estas y otras preguntas se las hacemos hoy a nuestra invitada, la licenciada en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Nacional de San Luis, Silvana Marzá. ¿Qué tal, Silvana?
Hola, muy buenas noches.
Silvana, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden diagnosticar a través de un test genético o a través del estudio de genes?
Bueno, en este momento las enfermedades genéticas son numerosísimas. Antes se consideraban como enfermedades genéticas solamente aquellas donde había una alteración cromosómica, como era el caso del síndrome de Down, o una enfermedad donde había una alteración de un gen en particular, como era la fibrosis quística, pero hoy se sabe en la actualidad que existe una enorme cantidad de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, muchas cardiopatías, que la causa es genética. Y también muchas patologías como el cáncer, las leucemias, los linfomas, se sabe en la actualidad que también la causa es genética. Entonces, el espectro de enfermedades que involucra una alteración genética es mucho más amplio que lo que se sabía hace 10 años atrás.
Yo hice un ejercicio de entrar a internet, como se dice, googleé enfermedades o diagnóstico genético de enfermedad, diagnóstico de enfermedades genéticas, y aparecieron una serie de páginas con información diversa. Entonces, hagamos una prueba, a ver si sirve para el oyente, cuánto hay de veraz en ese tipo de información, que es básica. ¿Es cierto que hay más de 1000 pruebas genéticas disponibles?
Sí, la cantidad de genes que en este momento...
Es un número que me impresionó, por
sí,
eso.
Sí. Desde el momento en que se pudo tener conocimiento total del genoma del ser humano, es decir, que se conoce la totalidad de la secuencia del ADN del ser humano, la multiplicación de los diagnósticos de enfermedades genéticas fue enorme, porque a medida que se iban conociendo los genes, qué tipo de proteínas codificaban, se pudo deducir qué genes estaban involucrados en determinadas patologías. Entonces, el crecimiento del diagnóstico fue explosivo e involucró un montón de áreas y de tipos de diferentes de patologías que antiguamente no se estudiaban desde el punto de vista genético y que en la actualidad sí.
¿Y de estas 1000 características o patologías se pueden saber con un análisis o tenés que hacer varios? O sea, ¿me sacás una muestra de sangre y podés mapear las 1000 características?
En realidad lo que se hace con un criterio. Uh-huh. Primero lo que se evalúa es los antecedentes en la familia.
Bien.
Si la familia tiene determinados antecedentes de una determinada patología, entonces se justifica buscar solamente los genes donde se sabe que en esa familia hay antecedentes. No se justifica estudiar la totalidad de los genes.
Sí, Silvana, ¿cuál es, por qué no hacemos un paneo por alguna de las enfermedades, las más comunes Y alguna de las más raras o menos frecuentes que uno pudiera llegar a hacer un análisis, un diagnóstico de tipo genético, de enfermedades genéticas.
Bueno, vos introduciste el tema con el tema del cáncer de colon.
Sí.
El cáncer de colon hay de dos tipos. Hay de varios tipos, pero a grandes rasgos se los puede clasificar en los que son de tipo esporádico, es decir, que no se dan con un antecedente en la familia, y después tenemos los cáncer de colon de tipo hereditario, en donde a lo largo de las generaciones se observa, generación tras generación, cómo se van en diferentes personas de la misma familia manifestando la patología. Y entonces, en esos casos, el estudio genético es fundamental. Y si en esos casos es cuando el estudio genético se hace en la tempranamente me refiero prácticamente en la infancia, cuando en realidad se sabe que es una patología que va a ser de manifestación en la adultez temprana o en la adultez tardía, y sin embargo el estudio genético se hace en la infancia o en la adolescencia o cuando la familia lo requiera, porque es una información que también hay que respetar, el hecho de que el paciente tiene derecho a informarse, pero también tiene derecho a no tener
eso. Mira, esa era la segunda pregunta que iba a hacer, pero ya apareció. ¿Cuál es el camino, el recorrido que se sigue por normalmente la consulta? Supongo que vendrá, mira, en mi familia apareció, quiero saber yo ahora porque mi esposa está embarazada, o va la madre y dice, o la futura madre dice, ¿cómo empieza? Contanos así de rutinariamente, ¿qué ocurre?
La rutina generalmente comienza con una angustia por parte de los papás cuando hay antecedentes en la familia. Y cuando ya ha habido por lo menos una o dos personas en la familia donde se ha desencadenado la patología y en algunos casos ha llevado a la muerte de alguna de las personas a raíz de esa patología. Y entonces, al ver que se repite la situación, comienza la preocupación en la familia y comienza la preocupación en los padres de saber cuál es el futuro de ellos y cuál es el futuro de sus hijos, y entonces ahí se genera la consulta.
La consulta se la hacen al médico, en principio.
Sí.
Entonces, el médico, digamos, ¿cómo trata? Algún día vamos a traer a un médico, porque esta parte habla específicamente de la relación médico-paciente.
Totalmente.
Pero cuando llegan, por ejemplo, a tu laboratorio por el análisis, ¿vienen con una orden nada más o vos además haces los análisis genéticos o además trabajás con el paciente desde otro punto, desde otra conexión con el paciente?
Se hace primero una averiguación de los antecedentes de la familia. Y después se le pregunta al paciente qué información tiene y se le pregunta también qué información desea tener. Porque tenemos pacientes que están muy informados porque han buscado en internet, porque han estado leyendo mucho sobre el tema y realmente buscan más información. Entonces, a ese paciente se le puede proponer hacer una serie de estudios y aclarándole siempre los resultados de ese estudio, qué probabilidades tienen de que esta patología realmente se pueda manifestar y en qué tiempo, porque hay veces que hay patologías que se da lo que se llama el fenómeno de antelación, que quiere decir que generación tras generación se van manifestando cada vez más tempranamente, porque ya se sabe que se debe a una amplificación de tripletes en el DNA y esto se va aumentando el tiempo de manifestación de la patología. Pero también nos encontramos ante otras situaciones. Situaciones, por ejemplo, de familias de pocos recursos, muy carenciadas, donde alguno de los miembros de la familia, y a veces la mamá sobre todo, es analfabeta. Y entonces es una persona que no tiene ninguna información y que la forma en la que hay que abordar el tema es totalmente diferente. Primero, por las palabras con que uno va a utilizar, y segundo, para explicar con la forma más sencilla posible de para que esa persona entienda para qué se le está haciendo el estudio, qué importancia tiene y realmente si se lo quiere hacer y después y que tenga el resultado en la mano, qué va a hacer con ese resultado. Sí, no sé si se entiende, sí, digamos, sí, claro, son dos formas diferentes.
No, me quedo ahí picando un poco qué pasa con los niños y con enfermedades que podemos saber si la va a padecer o si va a tener una alta probabilidad, pero no tenemos cura. También, ¿cuál es el niño tiene un derecho a que los padres no hagan el ensayo o los padres tienen derecho a hacer el ensayo porque son los padres?
¿Qué tema?
Eso es un tema totalmente muy difícil de poder dar una respuesta, pero lo que yo sí te puedo decir que la enfermedad genética es una enfermedad que no tiene solución, que no tiene cura, porque si hay una alteración del DNA, hay una mutación, eso no se puede revertir. Entonces,
lo que sí podés es encaminar una terapia o paliativa o alivianar los efectos que pueda causar la enfermedad.
Totalmente.
Puede estar preparado, inclusive.
Mejorar la calidad de
vida. Mejorar la calidad de vida. Uh-huh. ¿Por qué no nos mencionás algunas de esas enfermedades? Como para que los oyentes tengan una idea que, bueno, hacer el diagnóstico, vos ya sabés que puede ser, por ejemplo, letal, pero la diagnosticas a tiempo, entonces estás preparado para enfrentarlo
y
de otra manera.
Una enfermedad que desgraciadamente tiene esas características es la fibrosis quística. Uh-huh. Y otra de las enfermedades que también en medio se daba mucho y también tiene esas mismas características es la corea de Huntington. Uh-huh. Con la diferencia de que en la fibrosis quística la letalidad de la enfermedad es a más corto plazo. Uh-huh. En la corea de Huntington es a más largo plazo, pero tiene el agravante de que como es a más largo plazo, la manifestación clínica es más tardíamente, la persona se entera de que tiene la enfermedad cuando ya sus hijos ya nacieron,
claro.
Y inclusive a veces ya hasta sus nietos ya han nacido y se encuentran con una información de que padecen de una enfermedad y que a su vez la pueden padecer sus hijos y sus nietos y que como es tardía la manifestación clínica, la situación para toda la familia es mucho más crítica y más difícil de...
Okay.
De
no pasa nada.
De poderla contener, porque la contención de la familia en este momento, en ese caso, es lo más importante.
Silvana, me costó un poco encontrar datos de tipo epidemiológicos, de enfermedades de origen genético, para Argentina. Vos que estás vinculada al tema, a su estudio y diagnóstico, ¿podés darnos algunas cifras orientativas?
En realidad, como cifras, no, en este momento no las tengo presente. Yo lo que te puedo decir es que el Ministerio de Salud de la Nación ha armado un plan que se llama Red Nacional de Genética,
sí.
En la cual está iniciándose de a poquito una capacitación de parte de los médicos genetistas del Centro Nacional de Genética que funciona en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, que digamos, dentro del Hospital Rivadavia de Buenos Aires funciona el Centro Nacional de Genética y allí se genera, digamos, la capacitación y también por parte del Centro de Genética que funciona en el Garrahan, hacia el interior. Porque en realidad lo que hay en nuestro país es que está todo muy centralizado en Buenos Aires y en el interior los lugares donde se puede hacer diagnóstico de enfermedades genéticas son muy poquitos y lo que es aún mucho más básico y que tampoco existe en el interior es médicos genetistas clínicos. Por ejemplo, la provincia de San Luis no tiene médicos genetistas clínicos.
No tiene un solo médico genetista clínico.
Nosotros estamos recibiendo una vez por mes un médico genetista clínico que viene desde afuera a ver a los pacientes para poder abordar esa otra parte, porque con la parte del laboratorio de genética solo no es suficiente, sino también necesitamos el apoyo de la parte de genética clínica. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación, con la Red Nacional de Genética, está está tratando de que se armen centros de genética en diferentes lugares del interior, uh-huh, abordados en regiones, es decir, en el NOA, en el NEA, uh-huh, en Cuyo. Uh-huh. En este momento, el primero que fue abordado fue el NOA, que es el que ya se estableció. Este año y el año que viene van a abordar el NEA y después el resto del país.
En San Luis, los laboratorios que realizan este tipo de estudios son 1, 2, 3, 10.
Hay un solo laboratorio que realiza estudios genéticos, sí.
Ajá, estamos hablando del que estás involucrado vos.
Estoy yo involucrada.
Es interesante, bueno, supongo que debe ser auspicioso en algún punto para los empresarios vinculados a o los dueños, pero por otro lado es una problemática de tipo de salud en la provincia, que no haya mayor disponibilidad.
Nosotros tratamos de digamos, de dar la mayor respuesta posible, en el sentido siguiente: el paciente que tiene posibilidades económicas o que tiene obra social y que puede hacer uso de sus obras sociales, se los recibe, uh-huh, y para que ellos puedan llevar a cabo la mayor cantidad de estudios posible.
Y que están cubiertos con
obra social, o porque, uh-huh, tienen cobertura, o porque tienen una medicina prepaga, o porque tienen obra social. Aquellos pacientes que no tienen obra social se los atiende a través del servicio de ayuda social.
Ah, perfecto.
El hospital tiene, a través del servicio de asistentes sociales, un servicio que se llama ayuda social, por el cual todos los pacientes que no tienen medios, no tienen recursos, no tienen obra social, no tienen cobertura, pueden hacerse sus estudios a través de ese sistema y de esa manera poder darle cobertura a todos los pacientes, de todos los estratos sociales y de todas las patologías.
Sí, para no dar cifras, ya como última pregunta, y ya nos vamos a un tema musical, pero para no dar cifras exactas, pero estimativas, un análisis de diagnóstico de enfermedad genética cuesta, sin obra social, por ejemplo,
decir. El valor del estudio cuesta lo mismo con o sin obra social, uh-huh, porque está en relación a los insumos, a los, uh-huh, a los reactivos.
Pero digo, a la persona.
Sería... Y lo que pasa es que los valores son muy diferentes si estamos hablando de un estudio citogenético, uh-huh, o un estudio molecular. Uh-huh. Porque un estudio citogenético ronda alrededor de los 500 pesos y estudio molecular ronda alrededor de los 1.500 pesos.
Perfecto.
Entonces, uh-huh, son dos cosas totalmente diferentes.
Silvana, te quedas con nosotros porque hacemos un cierre al final del programa. Muchas gracias, pero ya volvemos. ¿Qué tema tenemos?
Café Tacuba, el baile del salón.
Y bueno, a ver.
La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar.
Charlábamos aquí con Silvano y con Osvaldo antes del cierre. Terminamos diciendo, claro, ¿cómo se construye la realidad? ¿Pero de dónde viene eso? ¿Sí? ¿Cómo la gente, cómo nosotros nos formamos una idea de las cosas? Sobre lo que es normal, sobre lo que es natural. Y yo proponía, pues, tal vez de vez en cuando abrazar algo del conocimiento, científico en este caso, tal vez nos aleje un poco de tenerle temor a las cosas. No sé qué pensabas, Osvaldo.
Claro, me parece que por ahí hay un problema de la actitud. Eso que decís vos de abrazar el conocimiento, eso ya es un esfuerzo muy grande.
Sí.
Eso ya es ser capaz de decir, a ver, vamos a ir un poquito más allá por estas cosas que vos decías, por ahí, porque uno tiene una formación que piensa que decís, no voy a entender nada de genética, por más que me lo expliqué, lo más simple, no voy a entender, porque no voy a entender. Y ya me quedo ahí. Y eso se da mucho, ¿no? Y eso es también una forma de construir la realidad, es de negarse de un montón de cosas. Entonces, bueno, más vale, me voy a quedar con lo que por ahí me dijo mi padre, mi abuela, y no cambie mucho más mi forma de pensar.
O lo que no se dijo en la escuela.
O lo que no se dijo, claro, también.
Silván, yo creo que hay algo muy positivo, que es que en general el paciente o las personas en general, todo lo que nos cause incertidumbre,
sí,
tarde o temprano nos termina causando angustia.
Uh-huh.
Y entonces el resultado, en este caso el resultado de un estudio genético, el resultado de cualquier diagnóstico de cualquier patología, sea positivo o negativo, hace desaparecer la incertidumbre.
Uh-huh.
Y al hacer desaparecer la incertidumbre, la angustia, no sé si desaparece, pero por lo menos disminuye.
Uh-huh.
O cambia la perspectiva o cambia el modo de enfrentar el problema.
Sí, porque está con está este tema del alivio, el alivio en general vinculado a que algo se cura, es decir, ahora sé cómo curarlo, entonces me alivio porque sé que la persona querida va a estar bien, pero también está esto de se sabe cómo se lo va a curar. Es ahora se sabe, hay como una menos incertidumbre, menos angustia de base hoy en día. Por eso cuando yo en la editorial decía, y esto de que podamos modificar la información de células, que se curen enfermedades por manipulación genética, ¿es la panacea? Y sí.
Sí.
Sí. Por ahí algunos oyentes, que no sé si ahora está escuchando a la persona que me lo dijo, pero me dijo, es como que tenés un metejón con esto de meter la ciencia como dé lugar para salvar al ignorante de sucumbir frente al terror y a lo desconocido. Bueno, no sé si es así, pero me parece que es interesante si uno está lleno de temores acerca de el homosexual de al lado. Por ejemplo, se ha perdido el miedo acerca del contagio del SIDA. Y ese miedo al contagio del SIDA empieza a desaparecer cuando se conocen las formas de contagio.
¿Sí? ¿Sí? Eso sí.
Eso es. Sí. Bueno, y eso porque se conoce. Ahora, se conoce a través de hechos, se conoce a través de información, tiene que ser veraz, tiene que ser fidedigna. Y después, pero un tema de conducta, de.
Pero volvemos atrás al ejercicio este de preguntarse cosas y
así al del programa pasado
de varios programas anteriores. De esto de ser un poco más crítico y ver qué es lo que te están ofreciendo y de dónde viene y,
uh-huh,
y ese ejercicio, ¿no?, de cuestionar
que te venden, que te dicen,
claro,
quién lo dice.
Sí.
Ahora parece que es un esfuerzo grande,
es un esfuerzo grande,
es como que hay que estar atento,
es
todo
un esfuerzo,
el tiempo,
aparte porque estamos bombardeados por un montón de cosas, sí, no, porque no es solo el problema ahora de la ley civil, está en matrimonio, no sé, es la inflación, es
sí,
la enfermedad.
Sí, y tenemos urgencias cotidianas y vitales.
Cosas, exacto, y todo eso hay que compatibilizarlo, y es complicado.
Silvana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Estuvimos haciendo el programa entonces, nuestra invitada Silvana Marzá, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la operación de este programa. Les recordamos, nos encontramos aquí todos los martes, inclusive los sábados tempranito aquí por FM Ciudad. Y a las 8 de la mañana, por FM Center en el 98.1, estamos esperando el contacto de FM Center. No sé si alguno del blog es de gente de Tilizarado, que nos escucha los sábados desde en Tilizarado. Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda.
Quiero es que pises sin el suelo. Oh, oh, oh.